Observar el mercado intradiario operando exclusivamente con velas japonesas tradicionales, pues a ver, es directamente operar a ciegas.
Totalmente a ciegas. Es una ilusión de control.
Exacto. Es como intentar adivinar si los cimientos de un rascacielos van a ceder por fatiga estructural, pero basando el análisis únicamente en mirar la pintura de la fachada desde la acera de enfrente.
Una analogía perfecta. Porque las velas estándar, esa representación geométrica clásica que solo marca la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, el OHLC, limitan el análisis de forma crítica.
Ocultan por completo la mecánica real de la subasta.
Claro, omiten el factor más determinante. Es decir, dónde, cómo y con qué nivel exacto de agresividad se ha ejecutado el volumen real de contratos dentro de ese rango de precios.
Porque se asume habitualmente en el análisis clásico que, por ejemplo, un cierre en el tercio superior de una vela de 5 minutos es una señal intrínsecamente alcista. En un gráfico vacío, la percepción visual invita a comprar inmediatamente.
Y ese es el error fatal. La microestructura interna de esa misma vela puede estar revelando una historia radicalmente opuesta a la que muestra el cierre.
Quizá el 80% de todo el volumen se ejecutó en la base absoluta de la vela, y ese ascenso final hacia el máximo carecía por completo de liquidez.
O fíjate, quizá en ese máximo intradiario hubo una absorción masiva y oculta. Y para detectar eso, el gráfico de footprint, el volume imprint, proporciona esa radiografía estructural milimétrica.
Desglosando la vela desde su interior.
Eso es, la desglosa tic a tic, para mostrar el flujo de órdenes real. Separa de forma quirúrgica los contratos cruzados en el bid, es decir, los vendedores agresivos, de los contratos ejecutados en el ask, que son los compradores agresivos.
Sin procesar esta información de doble flujo, operar no es más que un ejercicio de fe en patrones estadísticos pasados. No es una lectura real sobre el cruce de liquidez presente.
Exactamente. Comprender esta divergencia entre la intención direccional aparente del precio y el cruce real de órdenes, pues cambia el paradigma operativo por completo. Ya no se trata de predecir, sino de leer la cinta.
Pero claro, hay que ser precisos con la infraestructura técnica. Desplegar esta capacidad analítica en la pantalla requiere una configuración estricta. Al trabajar en MotiveWave con las ediciones Community o Standard, el operador nota enseguida que el footprint no viene activado de forma nativa.
No, requiere un paso técnico adicional para habilitarse a un nivel verdaderamente profesional. La arquitectura del software exige integrar una extensión externa.
Concretamente, se necesita depositar un archivo con formato JAR dentro de la carpeta designada para Extensions, en el directorio raíz del programa.
Y ese paso informático es innegociable. Es lo que permite finalmente desplegar el estudio Volume Imprint sobre cualquier gráfico. Pero la instalación es solo la mitad del problema.
Falta la alimentación de datos.
Claro. Una vez implementado, la plataforma exige una conexión de datos Level 2 o profundidad de mercado. No existen atajos para esto.
Matemáticamente imposible. Si el flujo de datos no registra cada cruce a nivel de microsegundo y no envía el estado completo del libro de órdenes, no se puede calcular esa separación exacta entre bid y ask.
Efectivamente. Y teniendo esa infraestructura de datos Level 2 garantizada, el estudio habilita tres modos operativos fundamentales para las celdas de información.
Empezando por el Volume Profile.
Sí, el primer modo. Funciona como un histograma horizontal integrado dentro del propio cuerpo de la vela. Revela de un vistazo la distribución de volumen.
Y señala instantáneamente mediante la longitud y el gradiente de color del perfil, donde está el mayor consenso de negociación, sin trazar perfiles externos en la pantalla.
Pero para profundizar en el flujo exacto, hay que pasar al segundo modo, la división clásica de la cinta. El bid por ask.
A ver, para visualizar esta mecánica real, cuando en un nivel de precio específico aparece un 120x85, esos no son números aleatorios.
En absoluto. Significa empíricamente que 120 contratos han impactado de forma agresiva, con órdenes a mercado, contra el límite de compra, contra el bid.
Y de forma simultánea, o en ese mismo nivel consolidado, 85 contratos han golpeado el límite de venta, el ask.
Es el registro contable puro de la batalla bidireccional entre agresores y proveedores de liquidez pasiva.
El problema es que leer una columna vertical entera llena de divisiones bid por ask en un mercado rápido, pues exige una capacidad de procesamiento cognitivo irreal, agota mentalmente.
Por eso el tercer modo operativo, el modo Delta, es vital. Este modo simplifica la carga visual restando el volumen bruto de ambos lados del spread. Muestra solo la diferencia neta.
Volviendo al ejemplo del 120x85, en modo delta, la celda no muestra la división completa.
No, presentaría directamente una presión neta vendedora. Mostraría un menos 35.
Claro, un menos 35. O un plus 12 si fuera comprador, resaltado con su color correspondiente en ese nivel clave.
Y ver eso permite leer la agresión direccional predominante en milisegundos. Evita ese desgaste mental de calcular la resta tick a tick.
Sin embargo, surge un problema operativo clásico al transitar hacia el order flow. La densidad de la microestructura es altísima. Al observar una sola vela, la lectura de esos deltas es perfecta. Pero para entender el contexto macro intradiario, es necesario comprimir la acción del precio, alejar el zoom del gráfico. Lógicamente, si rastreas cada tick con números, al alejar la perspectiva, todos esos datos deberían colapsar en una mancha negra ilegible.
Y ese colapso visual es el gran enemigo de las plataformas no optimizadas. Pero el estudio Volume Imprint incorpora un algoritmo matemático para esto, el mecanismo de auto-hide.
¿Cómo funciona a nivel de renderizado?
La plataforma no renderiza la pantalla de forma estática. Calcula dinámicamente la altura en píxeles de cada fila de precio. Si al alejar el zoom la fila se reduce por debajo del tamaño de la fuente numérica configurada,
el algoritmo interviene y oculta las etiquetas de texto automáticamente.
Exacto. Desaparecen los dígitos, pero se mantiene visible el perfil de color del fondo de la celda. La vela se transforma en un mapa térmico puro,
manteniendo la información de dónde radica el volumen crítico y el delta extremo, pero sin la saturación del texto superpuesto.
Y al acercar el zoom, los números reaparecen al instante. Se preserva la legibilidad milimétrica para la táctica, sin sacrificar jamás la visión estructural macro. Pero bueno, teniendo el lienzo limpio y alimentado, leer números aislados sigue sin aportar ventaja estadística real.
La ventaja, el alfa real, reside en identificar anomalías puras en la ejecución. Momentos donde la mecánica lógica de la subasta se rompe y expone a la institución.
Y ahí entramos en la mecánica de los imbalances, los desequilibrios diagonales.
Hay que detallar por qué el desequilibrio se mide en diagonal y no en horizontal. Esto es pura física del libro de órdenes.
Claro. Para que el precio ascienda en un mercado regulado, un comprador agresivo a mercado tiene que consumir toda la liquidez pasiva que descansa en el ask, en ese nivel de precio actual.
Y una vez consumida esa liquidez, debe seguir golpeando el ask en el siguiente nivel superior.
Por lo tanto, para medir la urgencia, el algoritmo no compara horizontalmente. Compara las compras a mercado ejecutadas en el ask contra las ventas a mercado ejecutadas en el bid exactamente un tick por debajo. Es una lectura cruzada.
Y el sistema requiere un umbral matemático para filtrar el ruido. No cualquier diferencia cruzada es un imbalance.
Se establece un umbral crítico, típicamente un ratio de 3 a 1 o un 300%. Si se supera, la celda se dispara visualmente.
Indica que diagonalmente hubo 3 veces más volumen agresivo comprando que vendiendo. Pero la señal de convicción real no es un imbalance aislado. Es el apilamiento.
Los stacked imbalances son la huella inconfundible del rastro institucional. Ocurren cuando se observan múltiples desequilibrios apilados verticalmente de forma consecutiva,
ocupando 3, 4 o más ticks sin interrupción dentro de la misma vela. Y esto no es obra de operadores minoristas tomando decisiones descoordinadas.
Para nada. Esa configuración certifica que un participante enorme o un algoritmo de ejecución está literalmente barriendo el libro de órdenes. Tienen un mandato de entrada inmediato y les da igual el slipaje.
Consumen la liquidez disponible nivel tras nivel de forma implacable. Es la representación gráfica del pánico y suele marcar el origen de un fuerte momentum direccional para la sesión.
Pero el order flow revela escenarios aún más letales en los extremos estructurales. Los imbalances muestran agresividad que logra desplazar el precio. Pero hay fenómenos donde esa agresividad resulta completamente estéril.
Las zonas de absorción.
Exacto. Estas zonas requieren atención absoluta. Imagina que el precio ataca un máximo intradiario, un nivel de resistencia crítico. El volumen en el footprint se dispara en la parte superior de la vela.
Los números de los compradores cruzando el ask se vuelven masivos, decenas, cientos de contratos. Pero el precio no avanza un solo tick más.
En lugar de romper la resistencia, es rechazado con violencia. La vela cierra dejando una mecha enorme con todo ese volumen atrapado arriba.
Para visualizar la mecánica de esta absorción, la metáfora física es perfecta. Un coche deportivo con cientos de caballos. el conductor pisa el acelerador a fondo, que sería esa avalancha de órdenes a mercado.
Revoluciones al máximo, consumo extremo.
Pero el coche colisiona frontalmente contra un muro de hormigón armado. Un muro inamovible. Hay muchísimo ruido, hay energía, se quema rueda, pero no hay desplazamiento físico en el espacio.
Esa es la física de la liquidez. Las órdenes de mercado agresivas son el motor, pero las órdenes límite pasivas son el muro que lo detiene en seco.
Y cuando se da ese choque de fuerzas, el footprint detecta que todo el volumen agresivo se ejecutó en el ASC, pero no logró imprimir el siguiente tick superior.
Y en ese preciso nivel, el estudio dibuja un bloque de absorción. Marca matemáticamente dónde el flujo direccional se secó, o más bien dónde fue absorbido sistemáticamente por algoritmos pasivos institucionales.
Algoritmos que simplemente reponen la liquidez del muro de forma oculta, o mediante órdenes iceberg, dejando que los compradores se asfixien comprando contra ellos.
Identificar este bloque crea niveles críticos reales, niveles respaldados por un intercambio brutal de capital, no por líneas geométricas vacías trazadas en un gráfico.
Es la trampa perfecta para el analista técnico que opera rupturas sin ver el flujo subyacente. Sin embargo, toda esta precisión, tanto desequilibrios como absorciones, carece de utilidad si el motor del gráfico no está calibrado a la volatilidad del activo.
La calibración microestructural no es una sugerencia, es el pilar del sistema. No se puede leer el flujo del EES, el futuro del SP500, con los mismos parámetros que el NQ, el futuro del Nasdaq 100.
Analicemos el EES primero. Es el mercado más denso y líquido. Su libro de órdenes tiene cientos de contratos reposando pasivamente en cada nivel de precio.
Eso significa que el precio debe absorber cantidades enormes de liquidez real para moverse un solo tick. Por tanto, en el EES, la resolución del volume imprint debe mantenerse estrictamente en un tick.
Y equivale a 0.25 puntos de índice. Cada nivel es una trinchera densa que ofrece información vital. Comprimir el EES difumina detalles esenciales.
Pero si aplicas esa misma lógica de un tick al NQ, el escenario técnico colapsa. El Nasdaq 100 tiene una liquidez radicalmente opuesta. Su libro de órdenes es delgadísimo.
A veces ves apenas 10 o 15 contratos esperando en el Level 2 por nivel de precio. Esa falta de profundidad genera una volatilidad explosiva ante cualquier orden a mercado.
Y si intentas leer el footprint del NQ en resolución de un tick, el resultado es desastroso. Se forman columnas verticales inmensas, velas que abarcan decenas de ticks, llenas de ceros y vacíos de liquidez.
Totalmente ilegibles. La velocidad de renderizado de esos números impide cualquier procesamiento humano racional.
Por eso, en el NQ, la obligación técnica es utilizar la agrupación de precios. En Motive Wave se debe ajustar el parámetro del tick interval a valores de 4 u 8 ticks.
Agrupando el volumen en bloques equivalentes a 1 o 2 puntos enteros de índice por fila.
Y al realizar esta compresión matemática, se absorbe y se filtra todo el ruido algorítmico de alta frecuencia y los vacíos del libro delgado del NQ.
La estructura vuelve a ser sólida, coherente. Permite observar dónde se concentró realmente el interés institucional dentro de ese movimiento violento. Y una vez lograda esta nitidez, entra en juego la métrica clave de la vela. La localización del POC.
El Point of Control. El POC es el ancla absoluta de la microestructura. Representa el nodo de precio exacto donde se cruzó el mayor volumen absoluto de contratos en ese periodo temporal.
Visualmente destaca al instante por el perfil de colores y el recuadro que lo enmarca. A nivel de mercado, define el precio de valor justo intradiario. Es un nivel gravitacional.
Funciona atrayendo el precio como un imán durante las consolidaciones, o rechazándolo de forma violenta tras un testeo posterior. Allí es donde las instituciones encontraron el mayor acuerdo para intercambiar riesgo.
Saber si el POC cerró en la base de la vela empujando el precio o si se quedó atrapado en el extremo marcando resistencia es información asimétrica pura.
Pero el análisis profesional no se detiene en las velas individuales. Requiere consolidar los datos para entender el flujo continuo de la sesión. Para eso se integra la tabla totals en la parte inferior de la ventana.
Que proporciona métricas definitivas por rotación, muestra el volumen absoluto, el delta neto exclusivo de esa barra,
para confirmar quién ganó esa subasta en concreto.
Exacto. También el porcentaje proporcional de delta para evaluar el grado de dominancia direccional. Y finalmente, la métrica reina, el Kun delta.
El Kun Delta representa el delta acumulado de forma continua desde el primer milisegundo de la apertura de la sesión.
Pero ante tanta densidad de métricas, surge una duda razonable a nivel operativo. Si el analista ya tiene el gráfico calibrado y lee la presión vendedora o compradora al detalle dentro de cada vela con sus desequilibrios y absorciones, ¿qué justifica realmente sacrificar espacio de pantalla para proyectar el Kun Delta debajo del gráfico principal? Podría parecer información redundante.
Lo parecería si el mercado fuera siempre transparente. Pero el Kun Delta cumple una función crítica que la vela aislada no cubre: revelar las divergencias estructurales a nivel macro, las verdaderas trampas de la sesión.
El clásico caso de estudio de futuros. Imaginemos la acción del precio haciendo nuevos máximos del día de forma constante, escalando peldaño a peldaño.
En la superficie e incluso en las celdas individuales del footprint, eso denota fortaleza extrema. Los operadores técnicos compran cada ruptura.
Sin embargo, al dirigir la vista al Kun Delta proyectado en la tabla Totals, el panorama es siniestro. El delta acumulado está cayendo en picado, de forma sostenida y violenta, mientras el precio sigue subiendo.
Es una anomalía matemática fascinante. El precio marca máximos, pero las ventas agresivas ejecutadas a mercado están superando masivamente a las compras durante toda la subida.
Es la divergencia estructural por excelencia, y es el indicio definitivo de un posicionamiento institucional sumamente sofisticado y engañoso.
Lo que ocurre detrás del telón es que las instituciones, los creadores de mercado, utilizan estrategias de absorción pasiva invertida. Retiran deliberadamente sus órdenes límite de oferta. Vacían el muro del ask.
Al hacerlo, permiten que los compradores minoristas, atraídos ciegamente por la ruptura de máximos, empujen el precio hacia arriba con un esfuerzo mínimo y muy escaso volumen.
Y mientras el precio sube por este vacío, la institución aprovecha esos niveles inflados para descargar posiciones masivas. Venden agresivamente a mercado, contra el bid que los minoristas van dejando.
El footprint vela a vela mostrará la ruptura geométrica, pero solo la caída persistente del Kun Delta expone este agotamiento. Revela una distribución encubierta masiva. La caída brusca y la liquidación en cadena es inminente.
Transitar hacia este modelo de microestructura implica una deconstrucción intelectual drástica. Supone abandonar el análisis técnico tradicional basado en figuras geométricas en un espacio bidimensional vacío.
Figuras que no están respaldadas por ningún cruce de capital real. Operar con order flow obliga a basarse empíricamente en medir la liquidez cruzada real.
Localizando matemáticamente la absorción en los extremos y explotando los desequilibrios asimétricos.
Y mantener esta ventaja requiere una infraestructura a la altura. Cabe señalar que el estudio completo de volumen imprint para Motive Wave,
así como el mapa de calor de liquidez necesario para observar las intenciones pasivas del libro y obtener la visión tridimensional completa.
Efectivamente, toda esa infraestructura avanzada se encuentra disponible en wifeco.com. Porque en un ecosistema dominado implacablemente por algoritmos que buscan cazar la liquidez del operador minorista, rechazar la integración de los datos Level 2 no es un estilo de trading. Es adentrarse en un campo de minas denso llevando los ojos vendados.
Totalmente.
Solo queda una reflexión analítica ineludible. Resulta escalofriante calcular cuántos miles de puntos de rentabilidad se pulverizan a diario cayendo en aparentes falsas rupturas. Rupturas que, desde el prisma de la microestructura, fueron simples eventos de liquidación institucional, donde cada orden de mercado lanzada hacia el ask estaba siendo absorbida masiva y silenciosamente en un bloque inamovible de liquidez oculta.